Bienvenidos al podcast de Pash, un espacio donde les hablo de temas interesantes que por lo menos son interesantes para mí, entonces pues ahí vamos bien. Y espero que a ustedes también les sirva mucho. Esta temporada va a ser una recolección de información yogui que he aprendido en los años con aprendizajes de mi vida diaria. Los últimos 10 años de mi vida ha sido como, ¡ah, qué interesante! Esto lo hacían hace miles de años y ahora me sirve para entender por qué estoy ansiosa y por qué no debería estarlo. Lo que pasa también es que de la teoría a la práctica muchas veces nos quedamos como ahí en un medio, que es lo que me está pasando en este momento y por eso me pareció importante hablar del tema y ya vamos ahí. Primero vamos con nuestro dato astrológico del día de hoy. Temporada de eclipses, ¡yay! Cuando dijimos Mercurio retrógrado, tú no nos destruiste, llegan los eclipses y fue hold my beer. Mentiras. La temporada de eclipses es una temporada chévere porque nos ayuda a observar y ver la vida desde una perspectiva diferente. Y estamos saliendo de un Venus retrógrado y también de Mercurio retrógrado, donde estábamos actuando y estábamos comunicándonos de maneras diferentes, estábamos reconociendo y aprendiendo cosas sobre nosotros. Ahora llega este eclipse, estos dos eclipses, porque vienen dos eclipses en octubre, y te dicen como, es tu culpa. Es tu culpa y hazte responsable. Y entonces cuando a ti te dicen es tu culpa, tú te vas a sentir atacado. Y vas a decir como, no, espérate, voy a buscar cualquier excusa y cualquier otro culpable que no sea yo para no hacerme responsable de las cosas que debería hacerme responsable. Entonces vamos a encontrar que la culpa no va a ser algo maldito ni va a ser algo negativo, sino simplemente es decir como, ok, de pronto tomé acciones, hice cosas que no fueron las mejores y que en este momento estoy recibiendo los resultados porque, o sea, vivimos procesos kármicos y morimos y volvemos a nacer constantemente. Ese es otro tema del que les voy a hablar. Pero tenemos que volvernos accountability, ¿no? Como tenemos que volvernos responsables de cosas que nos pasan y que tenemos que solucionar. Entonces, ahorita esa temporada de eclipses es como vamos a cambiar un poquito la tonalidad y los tonos y las luces para que tú veas que puedes empezar a cambiar. Acuérdate de tus intenciones de comienzo de año, de pronto hay que cambiarlas, de pronto hay que pensar en un fresh start. No esperes a enero. Empieza a hacerlo ahorita. ¿Qué es eso que quieres comenzar ya? O que estás diciendo, voy a esperar a que pase cualquier otra cosa y estás usando cualquier excusa para no empezar a hacerlo. Entonces, estos eclipses te están diciendo, amiga, comienza. Dale que puedes, sobre todo por la parte de relaciones, dinero y tu valor. Ese está como súper subrayado. Y entonces volvamos otra vez al tema de, es que fue tu culpa. Entonces no nos vamos a victimizar, sino que vamos a decir como, de pronto sí, yo no me valoré, yo no vi mi valor y por eso ahorita estoy recibiendo estas enseñanzas. Entonces ya que aprendí, comienzo de cero y me doy una nueva oportunidad y me emociono, ¿no? Porque a veces nos sentimos como víctimas. Entonces vamos a dejar la victimización para más tarde y nos vamos a enfocar en estos nuevos inicios y en las el millón de oportunidades que tienes para lograr la vida que sueñas. Ahora, la ley del mínimo esfuerzo. Tengo como un par de puntos ahí que vamos a trabajar, pero antes de eso, vamos a hablar de los gunas, ¿sí? Y cómo los gunas me enseñaron mucho sobre la importancia del mínimo esfuerzo. Y lo dice alguien que siempre está en clase diciéndote como, rétate, tú puedes más, siempre lo puedes lograr, pero hay momentos donde no hay que dar más de lo que deberíamos. Y aquí es donde les hablo un poquito sobre mi experiencia y sobre lo que estoy viviendo en este momento. Tengo lo que se llama resaca post crisis de ansiedad, porque hoy tuve un día donde en verdad me sentía como súper ansiosa. No sé por qué, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchas veces que es como, pero estoy bien, no entiendo por qué siento mi corazón en la garganta. Y ese fue uno de esos días. Y después hablé con alguien y me dijo, creo que estás haciendo muchas cosas y estás haciéndolas todas al 100%. Y tú solo puedes dar un 100% y estás dando 5 100%. Entonces, no sé, revisa qué tanta actividad hay en tu vida y qué puedes hacer al respecto. Y fui como, es verdad. Entonces vine a pensar en los gunas. Los gunas es una palabra rara y no son los goonies, no es la película de los 80s. La palabra guna se traduce, es literal la traducción a hebra o fibra. Y vamos a pensar como en la fibra de la ropa. Entonces vamos a pensar que los gunas son las fibras y la ropa es el universo. Entonces todo está entretejido y todo está conectado para crear este universo en el que vivimos. En teoría, los gunas explica que está, de eso está hecho el universo, ¿no? O sea, nosotros, hasta nosotros mismos estamos hechos de los gunas. Y también tiene que ver mucho con la mente y la materia, ¿no? Esas otras dos palabras que hablaremos después en otra época, que es el Purusha y el Prakti. Purusha como conocedor y Prakti como el conocido. Entonces, para no irnos muy como complejamente, hay tres estados de la, como de la energía, y en eso también está como un poco la conciencia. Entonces está como esta parte sádvica, que se retraduce como a sattva, que es como la claridad, la calma, lo que está en balance. Tenemos también rajas, que es cuando de pronto esa energía está demasiado elevada y donde hay mucha acción y donde fuego, ¿sí? Como, wow, estoy corriendo y estoy saltando y estoy volando. Es el momento de la fiesta del matrimonio donde tú tienes puesto unas gafas que no son tuyas de un color neón y de pronto la corbata de alguien en tu cabeza y estás gritando en la mitad del baile. Eso es rajas, ¿sí? O sea, pasa y es normal, pero no podemos estar así todo el tiempo, ¿cierto? Y tamas es, ya estás tirado en el piso después de ese momento y no te puedes mover, que también pasa, pero no todo el tiempo. Y cuando hablamos de la conciencia, los gunas también habla como sobre estos tres estados, ¿no? Cuando estamos avanzando en la vida, ¿cierto? Cuando sentimos que todo está fluyendo bien, que te sientes satisfecho, que las cosas están pasando, ese es tu sattva, ¿cierto? O pasa que a veces estamos caminando en círculos y nos sentimos cansados y esforzamos y no pasa nada, entonces vamos a meterle más esfuerzo y no pasa nada y voy a seguir metiendo el esfuerzo, pero no pasa nada. Eso sería rajásico, ¿no? Los rajas ahí. Y cuando estás como parado al frente del espejo, mirándote desenfocadamente, sin saber qué está pasando en tu vida, y es como un estado de disasociación, se dice. Disasociando, bueno, como que estás, pero tu cuerpo está, pero tu cabeza no está, que está más. Y ahí es donde viene esto de la ley del mínimo esfuerzo, porque vamos a ir un momento a rajas, ¿no? A esta cualidad de dar el 100% y no parar, y no parar, y no parar, que automáticamente te va a llevar a un estado tamásico, donde tú vas a sentir que moriste y que te sientes agotado, que es lo que siento un poco yo en ese momento, o sea, siento resaca, les decía, de que creo que pasé por un momento súper rajásico en los últimos días y ahora estoy mirando como al horizonte tratando de entender qué está pasando y pues necesito volver a un estado sádvico. Entonces, se me ocurrió pensar en la ley del mínimo esfuerzo y vamos a preguntarse, Pash, ¿qué es eso de la ley del mínimo esfuerzo? Y eso pasa así cuando estás en lo que les digo, ¿no? En una situación que tienes varios caminos y solo puedes recorrer uno. Entonces, la idea de esta ley es que vas a escoger ese que implique el menor gasto de energía en términos de tiempo, esfuerzo, inversión, ¿sí? O sea, el mínimo esfuerzo literal. Y podríamos pensar que es malo, ¿sí? Pero esta es una manera de optimizar nuestros esfuerzos a esos objetivos que estamos buscando, ¿sí? No es predisponernos a una inacción, no es decir como no vamos a hacer absolutamente nada, no, es hacerlo de una manera un poco, yo diría que un poco más inteligente, ¿sí? ¿Qué nos pasa muchas veces? Es normal cuando a veces nos damos cuenta que la vida no fluye como quisiéramos que fluyera, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta que los obstáculos y los problemas empiezan a llegar y tú no sientes la manera de que tú puedas resolverlos. Y pasan una vez y pasan otra vez y como que tú peleas con ellos y no se solucionan y no sueltas. Y ahí es el problema, que cuando no soltamos empezamos a agotarnos. Pasa muchas veces, se los dije en el capítulo pasado, que nos acostamos a dormir y tenemos esta lista de pendientes y no la soltamos. Nos quedamos constantemente pensando cómo solucionar, cómo solucionar, cómo solucionar. Y estando ahí acostados en la cama no va a pasar, no lo va a solucionar. Entonces, ¿cuál es la tarea ahí? Tenemos que soltar. ¿Sí? No por esforzarte mucho más o estar desgastando tu energía pensando en cómo solucionar algo que en ese momento no puedes solucionar, va a ser la solución. ¿sí? Porque tienes que tener en cuenta este concepto de productividad. Entonces, muchas veces es mucho más fácil soltar esa guerra en ese momento, escoger tus batallas y decir, me rindo en este momento con esto, eventualmente lo va a poder solucionar. Yo sé que hay muchas situaciones en nuestra vida que no nos permite hacer eso, pero yo voy a escoger mis batallas y estoy muy segura que hay un gran porcentaje de cosas que yo puedo decir, como sabes qué, vamos a ponerle pausa a esto un momentico y cuando pueda resolverlo, lo voy a resolver. Pero de pronto hoy no es el momento. Y si hoy es el momento y te toca hacerlo ya porque sí, vas a tratar de buscar tu mínimo desgaste físico, emocional, mental, económico. Trata de traducirlo a lo que se te esté viniendo a la cabeza. ¿Cómo ese problema podría ser o dejarlo ir o decir, me puedo rendir en este momento y ser sinceros con nosotros y decir como sí, es verdad, o sea, puedo perder aquí y está bien? Ah, voy a seguir peleándolo. O mirar cómo puedes hacer que no te requiera tanta energía. Eso puede pasar. Otro ejemplo es sobre nuestra inspiración, ¿sí? Que tengamos que hacer algo y no nos inspire a hacerlo. A veces cuando estamos en el trabajo y tenemos que salir con algo, o sea, yo trabajo mucho con equipos creativos, entonces es como tenemos que hacer una campaña, pero no se nos ocurre nada y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hay cosas que hay donde uno se empieza a agotar, ¿no? Porque como que no pasa y la personalidad creativa, ¿sí? O sea, como lo hablamos también la semana pasada, no significa que una persona sea creativa o no, todos tenemos la capacidad de crear y solucionar. Pero tenemos que darnos como espacios de pronto de inercia. Y aquí es cuando nos damos esa invitación a ser un poquito tamásicos. Tamásicos con intención de buscar sattva, ¿sí? O sea, buscar esa inercia, decir, de pronto estoy dándole mil vueltas a este proceso creativo que no se está solucionando, no lo voy a solucionar, entonces no voy a hacer nada, ¿sí? Piensa en cuando estás. ¿Saben a mí qué me acuerda mucho? Cuando yo estaba en haciendo como tareas de matemáticas hace muchos años, que no lo solucionaba y como que cerraba el cuaderno, hacía otra cosa. Voy a ser completamente sincera, muchas veces se me olvidaba y no hacía la tarea y al final como que crisis porque no la hacía, pero la otra parte de veces volvía y lo veía ya con otros ojos, con ojos más claros. El cansancio mental nos nubla la cabeza, entonces es más hasta ir y dormir un ratico, ¿sí? Como cerrar los ojos, desconectarte para volver, te va a ayudar. Otra cosa que puedes hacer en el mínimo esfuerzo es pensar distinto, y eso suena muy chistoso, pero es como cambiar la perspectiva de lo que está pasando. Y aceptar de pronto que tú no tienes la respuesta. Entonces, aparte de pensar distinto, es buscar ayuda. Y este es el más importante, creo yo, de todos. No podemos solucionar la vida de nosotros mismos solos. Y eso, frustrantísimo, porque a mí me encanta solucionar todo yo solita y me encanta pensar que no necesito a nadie, porque lo que primero pasa por mi cabeza es que no quiero ser un estorbo ni un peso, o también me llega este pensamiento de validación como no soy suficiente y van a pensar que yo no sirvo para esto. Aplica para trabajo, aplica para relaciones interpersonales, con tus hijos, con tus papás, con tus amigos. Pedir ayuda es necesario y vienen varias cosas de este, o sea, de este pensamiento distinto de yo puedo resolverlo a yo puedo pedir ayuda y eso es una forma muy inteligente y compasiva conmigo de salir de este enredo, ¿no? También pasa que cuando tú pides ayuda, tú le estás dando una manera a esta otra persona de valor, porque le estás diciendo, tú eres importante para mí o tú eres esta persona a la que admiro y a la que valoro y por eso estoy recurriendo a ti. Entonces también es un lenguaje amoroso de decir, agradezco que tú existas en mi vida. Sin tener que irse, porque, o sea, puedes fácilmente estar pidiéndole a alguien del trabajo y no estás diciéndole, oye, te amo, porque no. Pero sí es pensar en esto de valoro tu existencia y agradezco porque yo sé que eres una persona inteligente o que eres una persona amorosa y compasiva y que me puede ayudar. Entonces, buscar esos espacios donde podamos ser amorosos, compasivos y entender que vivimos en un planeta. Otra vez, los gunas nos enseñan que todo es entretejido, ¿no? El mismo universo nos dice, no siempre vas a estar sático, a veces vas a estar rajásico, a veces estar tamásico. Tú no estás solo y no puedes estar solo resolviendo toda tu vida. Entonces está bien si de vez en cuando en vez de estar diciendo como esto es muy difícil, yo no puedo hacerlo, yo no tengo las capacidades, y empiezas a darte 10.000 vueltas en la cabeza, es decir como está bien, creo que es hora de pedir ayuda. Y por eso en este show de preguntas existía la posibilidad de llamar a un amigo, porque de pronto él sabía más que tú, o sabía esa cosa que tú no sabes. Entonces ayudémonos y nos salimos como de esos rollos donde gastamos energía sin necesidad. En mi familia tenemos un chiste interno buenísimo que es yo puedo. Y en época que viajábamos los cuatro, mis papás con mi hermana, en el momento de cargar las maletas, todos podíamos cargar todas las maletas al tiempo. Entonces, imagínense, o sea, en ese momento éramos cuatro pitas, porque tenemos diferentes doshas, después hablamos de eso, pero si era como el de yo voy a solucionar todas las cosas del paseo, no se preocupen porque yo quiero que ustedes pasen un buen momento, entonces yo me encargo. Y los cuatro pensábamos exactamente lo mismo. Entonces, ustedes imagínense esta escena en el aeropuerto, entregando las maletas, ¿sí? Para que las pesaran, los cuatro jalando al tiempo, yo puedo solo, y cogíamos las maletas. Entonces, claro, no buscábamos o entregábamos ni soltábamos, y en vez de querer solucionar, estábamos haciendo más problemas. Entonces, aprendimos con el tiempo de que ya, obviamente mi mamá fue la primera que dijo, sí, yo no voy a cargar, no te voy a cargar maletas, no lo voy a hacer, bien puedan muchachos, háganlo ustedes. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para el mínimo esfuerzo? Y por último está eso de disfrutar lo que hacemos. Trata de enfocar tu energía y tu atención en esas cosas que te dan gozo. Si de pronto estás haciendo, lo voy a poner en la práctica de yoga, si estás en una clase de soul y ya hay un momento donde tus hombros te están diciendo, por favor, para que esto se va a volver lesión, tú vas a bajarle la revolución. Por más de que el profesor te esté diciendo, sostén la postura. Porque el profesor está hablándole a toda la clase, a no ser que estés en una clase privada. Y si estás en una clase privada, le dices a tu profesor, no aguanto más. Y está bien, porque la idea es disfrutar el momento y tratar de buscar gozo en algo que es beneficioso para tu salud y para tu cuerpo, pero también es tu momento chévere. Entonces, ese es como el ejemplo más claro y es si puedes convertir un momento incómodo en algo divertido o chévere, ¿no? Como que puedas disfrutar, vas a hacerlo. Y eso va a hacer que no se sienta tanto esfuerzo. Y eso lo podemos traducir también al trabajo, o sea, cómo puedo buscar momentos y espacios dentro de mi trabajo para que sienta que me estoy divirtiendo y siento que la estoy pasando bien en vez de que sea una tortura de 8 horas mientras entras y sales. Cuando estás en el tráfico, ¿sí? Podría estar súper estresado y decir, ah, oh, no va a llegar. O puedes poner un capítulo del podcast de Pashi y escucharme. Gracias, Clau Pesquera, por hacerlo cuando vas a tu casa. Entonces, vamos a buscar cómo solucionar eso. Cómo hacer que las cosas no sean incómodas todo el tiempo. Y es muchas veces que queremos pelear, ¿cierto? Volvamos otra vez a la temporada de eclipses. Nos encanta ser la víctima. Y nos encanta esforzarnos y dar el 200% para que después digan, ay, pobrecita, es que hiciste mucho, debiste haber descansado. Y tú ya estás postrada en la cama, muerta. Hoy uno de mis jefes me dijo algo que me pareció muy interesante y llamó mucha atención. Y dijo, a veces, no, no, ¿cómo era? No quieres ser la tumba más rica de todas. Millonaria, o sea, como con más dinero. Sí, como no quieres ser la tumba más exitosa. Tú quieres ser una persona viva, que de pronto no eres el primero de la fila, está bien. A veces no nos ganamos el primer puesto y no sobresalimos por ser el mejor de nuestra clase o el mejor del trabajo y está bien, porque preferimos tener paz mental y preferimos sentirnos tranquilos. A veces no nos van a escoger y no vamos a ser los que nos pongan la medallita en la frente y la estrellita. Y está bien, porque preferimos estar abrazando y volver a todo esto que acabo de decir, sentir gozo, sentir que la gente me puede ayudar, ¿cierto? No sentirme agotado, encontrar que el mínimo esfuerzo no requiere, no, no, no significa que seas el más perezoso o que seas el menos valioso del grupo, de la manada. No todos nos queremos hacer de primera fila. Yo, personalmente, y con toda la sinceridad, me encanta hacerme de primera, sí, me encanta que me vean y que me escuchen, porque todo lo que yo hago y todo el esfuerzo es para que ustedes lo disfruten y para mí, en mi pensamiento, que a veces es ego, es como, entre más personas me escuchen, entre más personas entiendan esto, de pronto más personas van a ser felices. Pero yo tengo que soltar eso y entender que esto para mí es diversión y también es gozo y es algo que me hace sentir bien a mí. Que me vea una persona o me vean 100 es algo que tengo que soltar. Sí, que mi clase de yoga se llene y hayan 600 personas o que haya una, no es mi problema. Yo estoy dando lo que estoy dando para sentirme yo bien conmigo misma y estar en paz y pasarla bien. Es eso. ¿Qué opinan? Para mí es todo. Y nada, espero que les haya gustado este tema. No tengo mantra. Siempre les digo lo mismo como y me pongo a pensar en un mantra, pero hoy en verdad, no tengo ninguno. Solo piensen en eso, ¿qué pueden hacer hoy para de pronto estar más tranquilos, más en calma? Yo ahora uso la ley del mínimo esfuerzo los lunes, porque pienso, yo tengo que tener la pila completa hasta el viernes o hasta el fin de semana que estoy en profesorado. Entonces yo no puedo venir el lunes a la mañana a gastar mi 100%, porque necesito guardar esa energía para el resto de la semana. Entonces he empezado a tomarme la vida mucho más tranquila y lenta y también entiendo que mi edad... Y ríanse que si tienen más de 33 años, ay, tú tan chiquita. No, yo ya empecé a sentir que ya no tengo 20. Y estoy muy bien con eso y estoy muy feliz y orgullosa de mis próximos 34 años que se vienen en un par de semanas. Marce, los 34 me están respirando en la nuca, pero es eso, también estoy valorando mucho eso, estoy valorando mi ciclo. Creo que estoy en una etapa de hacer muchas las paces con cosas que antes para mí eran no negociables. Y eso también es importante, sentir la flexibilidad de que tú puedes cambiar el plan y tú puedes cambiar de parecer cuando lo necesites hacer, sin darle explicación a nadie. Y ya, eso era. Espero que hayan disfrutado el tema de hoy. Nos escuchamos la otra semana. Miren cómo estoy entregando un capítulo cada semana. Estrellita para mí por haber hecho esto. Los quiero mucho. Gracias por compartir en sus historias. Gracias por mandar sus podcasts a sus amigos. Mi podcast a sus amigas. Es su podcast. Esto es para ustedes. Gracias por... Gracias, 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 gracias. Los quiero mucho. Y nos escuchamos la próxima semana. Namaste.